La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente, de todo el equipo que hace posible Herrera en COPE. Tal y como nos avisó la semana pasada, a Carlos Herrera lo tenemos liado con eso que se ha venido a llamar, según el consenso científico y la comunidad internacional, como la purga de Benito. Pero no se preocupen, que podrán contar con él a lo largo de esta mañana de lunes 16 de abril, en la que las lluvias que comienzan por el oeste se van a desplazar rápidamente hacia el este y Baleares. Esta noche aquí en Madrid ha caído una buena, aunque aseguran que acabaremos teniendo un día soleado con subida de temperaturas en buena parte de España. Lo peor, como decimos, en el sureste peninsular, Comunidad Valenciana y sur de Baleares, donde les espera un día muy nuboso y con lluvias. Ojo también, por cierto, al viento que va a soplar en el noroeste, en Galicia. ¿Y de las crecidas qué? Pues miren, Navarra ha desactivado este fin de semana el plan de emergencia y hoy lo más complicado por la subida del Ebro se espera en la ribera baja aragonesa. La punta de la crecida ha pasado por Zaragoza, haciendo menos daño en general que en 2015, pero aún así hay miles de hectáreas inundadas, decenas de carreteras afectadas y una treintena de personas han sido evacuadas de Pina de Ebro por precaución. Alfonso Barreras es presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro y pide al gobierno que les eche una mano.
Bueno, pues la situación es catastrófica, ¿no? O sea, que la situación está ya todo inundado y, bueno, lo que sí que queremos pedir desde ASAFRE a la señora ministra de Agricultura es un decreto como zona catastrófica a las tres comunidades autónomas, La Rioja, Navarra y Aragón, de la cuenca del río Ebro y sus afluentes.
Acuérdense cuando hace dos días nos quejábamos de la sequía y pedíamos al cielo que lloviera mares. Y es que, como decía Oscar Wilde, a veces hay que tener cuidado con lo que se desea porque podría hacerse realidad. Sea como sea, lo cierto es que este fin de semana ha sido un ejemplo de deseos lanzados al aire, de exigencias manifestadas en la calle con la intención de que se hagan realidad. Y aquí, como en Botica, ha habido un poco de todo. Fíjense, por salir han salido a la calle incluso los colectivos que no están acostumbrados a hacerlo. Es el caso de los cazadores de toda España que han exigido respeto por su actividad, hartos de las agresiones y los insultos que sufren en las redes sociales. Pero si hay un colectivo que tiene un máster en manifestaciones, esos son los soberanistas catalanes. Ayer hubo manifestación en Barcelona a favor de lo que llaman los presos políticos. Banderas esteladas, insultos a la democracia española y la exigencia de que los dirigentes encarcelados sean puestos en libertad. No faltó Roger Torrent, no faltaron Ada Colau y los comunes, deseosos de arrimarse al separatismo con la coartada de la transversalidad. Y efectivamente, como anunciaron, no faltaron los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT, sindicatos de implantación nacional, formaron parte de la manifestación para calificar la actuación de los tribunales de auténtica injusticia y para exigir, dicen, una salida política.
Y seguirá el debate en la UGT como seguirá el debate en el conjunto de Cataluña hasta que no encontremos una salida política.
Es una absoluta injusticia por el carácter de desproporcionalidad que la justicia está aplicando en estos elementos.
A pocas horas de que el juez Llarena comunique hoy a Junqueras y a los Jordis su procesamiento por rebelión, con Puigdemont mareando la perdiz, diciendo ahora que provocar nuevas elecciones no sería buena idea, después de haber amenazado precisamente con eso, con los problemas reales de los ciudadanos de Cataluña empantanados durante años, los sindicatos salen a la calle para hacer suyo el discurso soberanista, salen a la calle para defender a esa clase política que ha puesto el discurso identitario por encima de las políticas sociales, a esos gobiernos autonómicos, como el de Artur Mas, que aplicaron unos recortes draconianos a los catalanes. En fin, ver para creer. Bueno, pues la constatación de lo perdidos que están los sindicatos en Cataluña no pudo ser mayor en un día como el de ayer, cuando a la misma hora el resto de delegaciones sindicales a lo largo y ancho de España ponían el acento en algo tan social como las pensiones. Un centenar de manifestaciones por toda España para exigir una vez más que las pensiones estén vinculadas al IPC y no a las subidas puntuales que pueda marcar el gobierno. Los mayores no se cansan, pero el líder de UGT, Pepe Álvarez, echa en falta a los más jóvenes.
Hoy los jóvenes están más llamados a manifestarse que los actuales pensionistas.
Posiblemente los jóvenes no acudan a ese tipo de manifestaciones porque en su situación de precariedad lo de cobrar una pensión les suena a película de otra galaxia. Y ahí está el gran peligro de la desconexión intergeneracional y de que los españoles empecemos a hacer la guerra por nuestra cuenta en función de la edad. El caso es que ayer hubo más manifestaciones y una tuvo que ver con los jóvenes, pero cuando decimos jóvenes nos referimos a los jóvenes jóvenes, a los que estando ya en este mundo todavía no han nacido. Los colectivos a favor de la vida pidieron una revisión de la ley del aborto y cambios legislativos para apoyar la maternidad. Allí escuchamos a madres que cada día se alegran de haber tirado adelante con sus hijos. Y además, el misterio de la vida, el misterio del amor, consiste en eso, en mirar a tu hijo a la cara y pensar todos los sinsabores, todas las preocupaciones, todas las dificultades que puedas acarrearme merecen la pena y no te cambiaría por nada del mundo. Lo que se quiera un hijo lo saben bien las madres. Y si no, que se lo pregunten a Inmaculada Fuentes, la madre del teniente agredido en Alsasua, que hoy escribe una carta en La Razón. Justo comienza el juicio de la Audiencia Nacional a los 8 agresores que patearon a la salida de un bar a su hijo, a otro guardia civil y a sus novias. Inmaculada escribe esta mañana: cuando aún no había amanecido, sonó el teléfono. Me sentí morir, pero lo que no sentí fue odio. Eso me convertiría en lo mismo que ellos, y nosotros no somos así. Desprecio y lástima es lo único que obtendrían de mí. ¿Qué le habían hecho? Una brutal paliza por ser guardia civil. A pocas horas de que arranque ese juicio, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha querido mandar un mensaje a los navarros que pueden sentirse intimidados por el clima actual en esa comunidad.
A todos los españoles de Navarra, no solo a los que votan al Partido Popular u otras organizaciones o partidos constitucionalistas, yo les quiero mandar un mensaje a todos los españoles de Navarra que no se sienten representados por ese Parlamento de Navarra y por ese Ayuntamiento de Pamplona que apoya manifestaciones a favor de quienes agredieron en Alsasua a las familias de los guardias civiles que están defendiendo la seguridad y la libertad de todos.
Recordemos que esos agentes han cambiado de destino tras aquella agresión y lo que a partir de hoy se juzga es si hubo algo más que una riña de bar, si se trató de una acción coordinada de odio basada en las consignas del mundo abertzale, consistentes en acosar a quienes no piensan como ellos para echarles de sus casas. Los 8 acusados se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas. Y hoy también estaremos muy pendientes de Siria. Estados Unidos y sus aliados preparan una ofensiva diplomática para acorralar al régimen de Al-Assad y nuevas sanciones económicas tras el bombardeo de este fin de semana. Rusia continúa analizando cómo responder a ese ataque contra su aliado después de no haber conseguido que el Consejo de Seguridad de la ONU condenase esa acción de castigo por los ataques con armas químicas. Los expertos aseguran que de momento, ojalá sea así, las cosas no irán a mayores, pero voces como el Papa Francisco piden calma a todas las partes.
Estoy profundamente afectado por la situación mundial actual, porque a pesar de los instrumentos con que cuenta la comunidad internacional, no consigue acordar una acción común para favorecer la paz en Siria y en otros lugares del mundo. Mientras rezo incesantemente por la paz, hago un nuevo llamamiento a todos los responsables políticos para que prevalezca la justicia y la paz.
Un mundo duro y difícil de gestionar, este en el que vivimos. Hay más noticias que repasamos ya en titulares con Mar Gómez y Dani Trigo.
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, declara hoy en el juicio de los seres falsos. Con su comparecencia se cierran los interrogatorios del juez a los 22 procesados en la trama política de este caso. Chávez está acusado de un presunto delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación.
Ciudadanos no descarta sumarse a la moción de censura contra Cristina Cifuentes, propuesta por el Partido Socialista y apoyada por Podemos. El portavoz de la formación naranja en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado, ha dicho que esa posibilidad es viable si Cifuentes sigue en el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid tras el escándalo de su máster.
Si el PP no nos deja otra opción y si el señor Rajoy sigue encubriendo a la presidenta regional, entonces no quedará más remedio que la segunda lista más votada en la Comunidad de Madrid, bueno, pues ocupe el gobierno de forma interina hasta mayo de 2019, que habrá elecciones.
Es noticia el nacimiento en Cataluña de la unión de Mossos con la Constitución. La nueva asociación cuenta ya con 300 agentes inscritos. Su principal objetivo es perder el miedo a expresarse contra los postulados nacionalistas y fomentar el respeto a la Carta Magna y al Estado de Derecho. Su presidente Ángel Gómez pasó anoche por COPE.
El escándalo que supuso queda en evidencia haber sido instrumentalizados por los poderes públicos. Empezamos a hacer comentarios, grupos de WhatsApp, en principio apoyarnos unos a otros, porque sí que es cierto que teníamos cierta sensación de dejación, de abandono.
Y en Córdoba se investiga la aparición de dos cadáveres en el maletero de un coche en la localidad de Priego. Los cuerpos fueron trasladados anoche al Instituto de Medicina Legal de la capital cordobesa, donde se les va a practicar la autopsia en las próximas horas. Presentaban heridas por arma blanca. La Guardia Civil investiga si el suceso está relacionado con la desaparición de dos personas en esa localidad de Priego, algo que va a confirmar el informe forense.
Además, en el partidazo de COPE, el Real Madrid recupera la tercera plaza. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Se pone tercero el equipo de Zidane después de vencer 1-2 al Málaga. Isco marcó de falta y dio una asistencia a Casemiro. El gol del Málaga llegó en el descuento, obra de Roland. Segundo es el Atlético, que tampoco falló y goleó al Levante 3-0. Correa, Griezmann y Fernando Torres. El Levante se queda 5 puntos por encima del descenso. Además, se jugaron el Getafe 1, Español 0 y Eibar 0 a la vez 1 en segunda. El Sporting y el Rayo se destacan como líderes y tenemos dos campeones de liga en Inglaterra, el Manchester City, y en Francia el PSG. John Ram gana el Abierto de España de golf y en el Gran Premio de Fórmula 1 de China, Alonso 7º, Sainz 9º, el podio fue Ricciardo, Bottas, Raikkonen.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.034, serie 34.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha citado a las 10 de la mañana al antiguo vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y a los líderes de los movimientos callejeros por la independencia, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Serán los primeros de los presos preventivos que irán pasando a partir de hoy por el tribunal para que Llarena les comunique el auto de procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. En primer lugar, los encarcelados en prisión preventiva. El vicepresidente Junqueras, el candidato Jordi Sánchez y Jordi Cuixart serán los primeros en acudir al Tribunal Supremo ante el juez Llarena para que les comunique el procesamiento. Al día siguiente les tocará el turno a los exconsejeros Joaquín Forn, Josep Rull y Raúl Romeva. Y el día 18 tendrán que comparecer los exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell. El magistrado les comunicará los delitos que se les atribuye a todos en rebelión y además malversación para los antiguos miembros del gobierno catalán. El juez procesó a 13 por rebelión, pero los restantes están fugados de la justicia española. Llanera procesó en total a 25 de los 28 investigados, dejando fuera a Artur Mas, Marta Pascal y Neus Munté.
También esta mañana la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado al exmayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, para comunicarle su procesamiento por sedición. Miles de personas pidieron ayer en Barcelona la libertad de los políticos encarcelados por la rebelión en Cataluña. La marcha contó con el polémico apoyo de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días, sí, la avenida del Paralelo de Barcelona se llenó completamente de amarillo para reclamar la libertad de los líderes independentistas encarcelados. La cabecera principal estuvo ocupada por entidades sociales y también por sindicatos de aquí de Cataluña. Javier Pacheco es secretario general de Comisiones Obreras y Camil Ros de la UGT.
Como nuestros compañeros Jordis, presidentes de las organizaciones sociales Omnium y ANC, todavía en prisión, creo que es una absoluta injusticia.
Pedir la libertad de Dolors y del resto de personas presas. Tampoco está de acuerdo en el 155.
Detrás había una segunda cabecera con representantes políticos de Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP y también los comunes, entre ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, que denunció la judicialización de la política.
Y que el conflicto político se resuelve siempre con política, solo con política.
Fue una manifestación reivindicativa en la que se vieron menos esteladas que en otras ocasiones, y es que el objetivo principal era organizar una protesta transversal que no solo atrajera a ciudadanos independentistas.
A todo esto, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, habló ayer desde Berlín en una entrevista con TV3. Dice que no quiere una repetición de elecciones y añade que su entrega a España agravaría la situación.
Un otro punto de inflexión más.
Sería un punto de inflexión más, otro punto que evidenciaría la gravedad de este conflicto, de esta situación. Entendemos que haya presos políticos es más complicado que la solución, que es que no haya ninguno.
Y lo que queremos es precisamente que no haya ninguno.
Como les venimos contando, en la Audiencia Nacional se juzga hoy a 8 jóvenes de Alsasua acusados de propinar una brutal paliza a 2 guardias civiles y a sus novias en un bar de esa localidad en octubre de 2016. El fiscal les acusa de un delito de terrorismo y pide penas de 50 años de cárcel para cada uno. Maribel Sánchez.
Los agresores de Alsasua están acusados de agresiones y amenazas terroristas y el fiscal pide para ellos entre 12 y 62 años de prisión. Los 8 proetarras dieron una brutal paliza a 2 guardias civiles y sus parejas cuando se los encontraron en un bar de Alsasua, como contaba en COPE una de las víctimas.
Nos fueron rodeando y ya cuando quisimos darnos cuenta de que estábamos con 60 brazos encima, pegándonos, empujándonos, dándonos patadas, fue horrible. De alrededor de 40 a 50 personas, el que peor ha acabado ha sido mi novio, que tiene el tobillo completamente fracturado, tiene el labio partido y le espera una larga recuperación.
Los encausados han recibido este fin de semana el apoyo del Gobierno de Navarra y los colectivos proetarras, mientras que los agredidos se verán arropados en la concentración convocada para el próximo martes en Pamplona, el mismo día en el que Álvaro y Óscar, sargento y teniente, y sus parejas tendrán que declarar en la Audiencia Nacional.
Turno esta mañana para Manuel Chávez en el juicio que continúa en Sevilla por el fraude de los ERE. El fiscal pide para el expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE 10 años de inhabilitación por prevaricación. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
En la Audiencia de Sevilla hoy veremos una imagen histórica. Quien fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, Manuel Chávez, se sienta en el banquillo de los acusados en esta pieza política de los ERE. Salvo sorpresas de última hora, la previsión es que Chávez defienda la tesis expuesta ante el Supremo. Ni vio ni conoció irregularidades, sin descartar, eso sí, que alguien pudiera cometerlas, pero a título individual.
Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esa persona causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande.
Manuel Chávez se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Con la comparecencia esta tarde del gobernador del Banco de España, arranca la semana dedicada en el Congreso a examinar los presupuestos generales del Estado. Comparecencia de los altos cargos de los ministerios que precederán al debate de las enmiendas de totalidad de la semana que viene. Será la prueba de fuego para saber si las cuentas siguen adelante o son devueltas al gobierno. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, abre esta tarde a partir de las 4 la ronda de comparecencias para explicar las cuentas públicas de este año. Serán una veintena de aquí al miércoles solo en la Comisión de Presupuestos. Luego están los diferentes cargos ministeriales que desfilarán por el resto. Por el camino han quedado algunas solicitudes. Al final no irán, por ejemplo, los líderes sindicales, como había reclamado el PSOE, o representantes de diferentes entidades sociales, de ONGs, como pedía Unidos Podemos. Los partidos de izquierda ya han confirmado que presentarán enmienda a la totalidad. Hay que ver qué hace el PNV. El plazo termina el viernes. Su voto es decisivo para que la próxima semana, cuando se celebre el debate, el proyecto del gobierno no sufra un tropiezo.
El grito de sí a la vida se oyó ayer en las calles de Madrid en una marcha para defender la cultura de la vida y proteger la maternidad. Las principales organizaciones provida del país pidieron revisar la ley del aborto y cambios legislativos para apoyar a las madres que se quedan embarazadas sin haberlo planificado. Samu del Río.
Miles de personas han tomado este domingo la calle Serrano de Madrid para decir sí a la vida, pidiendo más ayudas a la maternidad y dando voz a las mujeres que son presionadas por sus familias y amigos a abortar. COPE ha hablado con Luis. Tiene 24 años y tiene síndrome de Down. Trabaja en el jardín botánico digitalizando el archivo de plantas. Le encanta su trabajo y estaba así de contento por poder sumarse a esta marcha por la vida.
Bueno, es muy importante porque yo voy a seguir por el corazón y también por mi familia, por mis amigos, porque yo elegí y, bueno, me gusta.
También hemos hablado con Michelle. Estaba decidida a abortar hasta que llegó un ángel, dice, y la rescató 10 minutos antes de entrar en la clínica Dato.
Que me hizo como esa esperanza de luz de decir qué quieres, o sea, qué necesitas para no abortar. Muchas mujeres se ven en mi situación, que es que no tienen a nadie que les apoye directamente, tanto emocional como ya todo lo que de la niña ella me ha ayudado.
Ha sido un domingo precioso, soleado, lleno de color, de globos, de familias y de alegría. Un centro de Madrid que ha gritado a una sola voz.
El Centro Internacional de Desminado de las Fuerzas Armadas, en Hoyo de Manzanares, forma cada año a 15 expertos en desactivar explosivos. Estos profesionales son desplegados después en Afganistán, Líbano o los Balcanes. COPE ha hablado con uno de ellos, Manuel Ángel Gómez. Buenos días.
Buenos días. Cada artefacto y cada desactivación de explosivos es diferente, nos dice un sargento primero del Ejército de Tierra, desactivador de explosivos, que prefiere no revelar su identidad. Cuando desactivan un explosivo, solo piensan en lo que se pueden encontrar.
Cuando uno se mete en un incidente, los dos operadores crean una pequeña burbuja en la que se aíslan de todo lo exterior y se centran exclusivamente en lo que es realizar con éxito o con el mayor éxito posible la desactivación de ese propio artefacto.
En 12 años ha desactivado centenares de artefactos en Afganistán, en el Líbano. Para hacer su trabajo hay que estar bien físicamente y ser meticuloso.
Se requiere ser meticuloso en los procedimientos y se requiere también cierto control del estrés a la hora de gestionar los incidentes.
Cada año salen formados 15 desactivadores de explosivos del Centro Internacional de Desminado en Hoyo de Manzanares.
La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cadáveres que han aparecido acuchillados en el interior de un coche en la localidad de Priego, en Córdoba. Las familias de las víctimas habían denunciado su desaparición la semana pasada. COPE Córdoba, Inma Caballo de Alba. Buenos días.
Buenos días. En el asiento trasero de un vehículo y tras el aviso de uno de los vecinos han sido hallados los cuerpos de Juan Alberto Ruiz y José Luis García, de 24 y 43 años, que llevaban desaparecidos desde el jueves. Según informa el diario ABC, el coche pertenece a uno de los dos jóvenes y estaba aparcado en su plaza en un garaje comunitario. Los cadáveres de los jóvenes procedentes de Lucena y Priego de Córdoba presentaban signos de violencia compatibles con heridas de arma blanca. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y la Guardia Civil continúa investigando los hechos.
Y ha tardado 33 años en cumplir su venganza. Un padre ha acuchillado en Granada al hombre que mató a su hija en 1985. El asesino arrojó a la niña de 4 años a un pozo, aún con vida, después de ser violada. Solo cumplió 20 años de cárcel de los 40 a los que fue condenado. Iván Mosquera.
El hombre que ha sido puesto en libertad con cargos fue detenido el pasado jueves tras agredir con arma blanca a un familiar que había sido condenado a 40 años de prisión en 1985 por asesinar a la hija del arrestado. La pequeña tenía tan solo 4 años y fue arrojada a un pozo tras un intento de agresión sexual. La víctima, primo carnal de la mujer del arrestado, fue atendida en el hospital por 5 cortes en una mano y lesiones en el tabique nasal. Esta agresión sería una más de una serie de encontronazos como una pelea en un bar o un supuesto intento de atropello. 33 años después, el padre de la menor asesinada y el autor del crimen se volverán a ver las caras otra vez ante un tribunal.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré.
lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán.
Hoy se cumplen 45 años de la muerte del inolvidable Nino Bravo. Solo tenía 28 años cuando falleció en un accidente de tráfico. Fue una de las mejores voces del pop español de todos los tiempos. Nos deja canciones como Libre o Un beso y una flor. Estamos en Twitter arroba Herrera en Cope y en facebook.com/Herrera en Cope.
Donde el sol cada mañana brille más, portarán mi destino las piedras del camino, lo que no sé.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid.
Sur.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo afrontan el día? En Sevilla también es lunes, pero lo llevan mejor sabiendo que están en plena feria de abril. Una semana de alegría por delante, sabiendo además que la cosa deja en beneficios, entre pitos y flautas, unos 800 millones de euros, que no está nada mal. Eso sí, ojalá no vuelvan a producirse incidentes como el registrado este fin de semana en la caseta de Comisiones Obreras, donde algunos individuos, no todos, pero algunos individuos que no llevan bien los rebujitos, acabaron tirándose sillas a la cabeza. Un vídeo de esos que se han hecho virales en las últimas horas. En fin, una anécdota en medio de una semana en la que precisamente en Sevilla Manuel Chávez va a comparecer en el juicio por los ERE de Andalucía. El que fuera presidente de la Junta durante 19 años se enfrenta a 10 años de inhabilitación. A diferencia de José Antonio Griñán, no fue consejero de trabajo, no trató directamente con las ayudas y se conoce que por eso no se enfrenta a pena de cárcel. Vamos a estar muy pendientes de ese juicio y de otros tribunales, como el Tribunal Supremo, donde el juez de Arena comienza a comunicar a partir de hoy su auto de procesamiento a los 25 procesados por la consulta ilegal del 1 de octubre. Se espera que el magistrado comunique el procesamiento por rebelión a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y eso mientras Carles Puigdemont sigue mareando la perdiz. ¿Que amenacé con convocar elecciones? Pues ahora digo que no. Que hay que seguir con la investidura telemática y exigir de paso la puesta en libertad de los presos.
Un altre punt d'inflexió més.
Sería un punto de inflexión más, otro punto que evidenciaría la gravedad de este conflicto, de esta situación. Entendemos que haya presos políticos es más complicado que la solución, que es que no haya ninguno.
TV3 se ha ido a Berlín a entrevistar a Puigdemont y este les ha contado que si no se puede investir al preso Jordi Sánchez, que habrá que buscar a otro candidato. Y así pasan las semanas y la gestión de Cataluña del día a día sigue con el piloto automático del 155 sin que a la clase dirigente catalana le importe demasiado, por mucho que diga. Habrá trabajadores a los que les costará entender que los sindicatos, los que deben velar por las ayudas sociales, por las mejoras en los hospitales, por la calidad en los colegios, hayan decidido salir a la calle con los que solo apuestan por el monotema identitario. Comisiones Obreras y UGT salieron ayer a la calle para presionar a los jueces y acusarles de estar extralimitándose en su ofensiva contra los separatistas que se saltaron la ley y trataron de dar una patada al Estado de Derecho. Dirigentes que, con algún que otro problema para expresarse correctamente en castellano, todo se ha dicho, acusan a España de ser una dictadura.
La fin de la judicialización de la política.
Basta a este Estado con tintes autoritarios.
Y este es el primer paso de una movilización transversal.
Este último era Xavier Domènech, dirigente de los comunes, que como Ada Colau también se manifestó entre banderas esteladas, hablando ya de un movimiento transversal. Atención a esa jugada y a esa palabra mágica, porque en todo esto del proceso son muy de palabras que marcan tiempos, que marcan escenarios o que marcan, como dicen ellos, pantallas. Pues mientras los sindicatos se pierden en el laberinto identitario de Cataluña, los pensionistas han vuelto a salir en un centenar de ciudades españolas para exigir una subida de las pensiones superior a la prometida por el gobierno. En España nos vamos a acostumbrar a este sonido. Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden. Pasan los días y los pensionistas, los jubilados, siguen ahí, en la calle sin cansarse. Pero hubo más colectivos saliendo a las calles para plantear exigencias de todo tipo. En estos tiempos de Twitter y acoso cibernético, los cazadores han dicho basta. El colectivo ha salido a las calles de España para pedir respeto y comprensión por una actividad que mueve dinero y que ayuda, dicen, a sostener el medio ambiente.
Que no nos prohíban cazar. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo no prohíbo otras cosas a lo que le gusta a los demás. ¿Por qué me tienen que prohibir a mí lo mío?
Entendemos que la caza es muy importante por todo lo que representa para las zonas rurales de España, para la sostenibilidad del campo. El principal amante de la naturaleza es el cazador, el que quiere conservar la coexistencia de los animales con
otros colectivos que ayer quisieron defender su postura, por más que se irriten algunos, son los colectivos pro vida. Al gobierno le piden una reforma de la ley del aborto y cambios legislativos para ayudar a las madres que se quedan embarazadas y dudan de tener o no el niño. Los que ayer salieron a la calle recuerdan que la vida, que está en camino, debe ser protegida en este mundo individualista porque merece la pena.
Yo he venido desde Manchester a esta concentración, que allí también se hace una muy, muy, muy grande el próximo mes, y para reivindicar que todo el mundo y toda Europa estamos siendo conscientes de este gran problema de la sociedad moderna.
Por lo demás, hoy vamos a estar muy pendientes de la Audiencia Nacional. Comienza el juicio por las agresiones de Alsasua. Recuerden que en octubre de 2016, dos guardias civiles fueron a tomarse una copa a un bar con sus novias y alguien del mundo Abertzale le reconoció y comenzó a agredirles. Los cuatro fueron pateados. Uno de ellos acabó con un tobillo roto y gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad, porque no sabemos cómo habría acabado la cosa si les dejan seguir. De los ocho acusados, siete se enfrentan a penas de hasta 7 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas. Se especula con un pacto entre los abogados Abertzales y la Fiscalía para reducir la pena a cambio de reducir las condenas, aunque eso está por ver. Entre tanto, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha querido mandar un mensaje de ánimo a las víctimas y a todos los navarros que no están de acuerdo con que el gobierno de su comunidad se haya manifestado a favor de los agresores.
Sabemos muy bien que no os sentís representados por esas personas. Lo sabemos muy bien. Y quiero deciros que el Partido Popular está con aquellos que nos ayudan a defender la libertad, a ejercer nuestros derechos y con sus familias, porque estamos al lado de aquellos que cumplen la ley y que permiten que los demás podamos ejercer nuestros derechos.
Pues ahí está la cosa. Terrorismo o no terrorismo, hasta 50 años de cárcel son las condenas a las que se enfrentan. Hablando de Navarra, la comunidad foral ya ha desactivado la alerta por las crecidas de los ríos. La punta ha pasado este domingo por Zaragoza y ahora lo más peliagudo está en la ribera baja de Aragón. Carreteras cortadas, miles de hectáreas inundadas, vecinos evacuados como los de Pina de Ebro. Allí los afectados no se confían por mucho que les digan que la cosa no será tan mala como en 2015. Hasta que no pase todo, no se van a quedar tranquilos.
De momento en Pina ya han sacado también las personas con movilidad reducida por tema de prevención. Y bueno, me imagino que les quedan dos días con dos noches muy intensas hasta que esto, pues veamos que por lo menos rebaja un poco el tema del caudal.
Y pensar que hace solo unos meses estábamos poniendo velas para que cayesen las lluvias tan necesarias para acabar con la sequía. Está claro que esto es como el ketchup. Lo mismo no sale nada que sale todo de golpe. En fin, tenemos más noticias en titulares como Mar Gómez y Dani Trigo.
Desde hoy hasta el próximo 22 de abril, la DGT va a poner en marcha una campaña para vigilar los excesos en la velocidad. Los controles se realizarán especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas. Tráfico busca concienciar a los conductores de la relación que existe entre una velocidad inadecuada y los accidentes. Durante este fin de semana, 9 personas han perdido la vida en nuestras carreteras.
La policía ha liberado a 3 menores obligadas a prostituirse y a consumir droga para esta actividad en Lanzarote. Las jóvenes eran captadas en centros de acogida y encerradas en unos apartamentos. Allí permanecían aisladas. Hay 8 personas detenidas, 3 de ellas han ingresado en prisión. En la operación los agentes se han incautado además de cocaína y otros estupefacientes. Gema Méndez es portavoz de la Policía Nacional.
Una vez en los locales y durante toda la noche eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes para inhibir su voluntad y obligarlas a mantener relaciones sexuales con cualquier cliente que decidieran los encargados.
En el caso Cifuentes, Ciudadanos ha señalado que no descarta sumarse a la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid si el Partido Popular continúa sin proponer a un candidato limpio. Mientras tanto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado al partido de Albert Rivera a elegir entre Ángel Gabilondo o la corrupción del PP.
¿Os está en la vía que representa el centro-izquierda de Ángel Gabilondo una opción serena y solvente? ¿O se está en la vía de la corrupción del Partido Popular en Madrid? No hay terceras vías, solamente hay 2 vías y tiene ya que escoger qué vía va a optar el señor Rivera.
Y en el exterior, la tensión entre Rusia y Estados Unidos podría aumentar hoy tras la operación militar del fin de semana en Siria. Vladimir Putin ha convocado a los aliados de Bashar al-Assad para estudiar una respuesta y la Casa Blanca ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia.
Nous l'avons convaincu.
Al último que hemos oído hablar sobre esto es al presidente de Francia, Emmanuel Macron. En una entrevista anoche en la televisión Gala, ha revelado que fue él y su equipo los que convencieron a Trump de permanecer a largo plazo y con tropas en Siria.
Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues contamos que investigadores españoles han creado una nueva lentilla para corregir la presbicia con un diseño personalizado según las necesidades específicas de cada usuario, que se apoya la parte blanca del ojo en la esclera. Esta lente de contacto la han desarrollado en la Universidad de Alicante y es una novedad a nivel internacional, según aseguran desde allí. También contamos lo que dijo Jordi Nomen a Cristina López Slichting en fin de semana. Este profesor de secundaria ha escrito un libro que se llama El niño filósofo. En esta charla, Nomen explica que el acceso a demasiada información, especialmente por parte de los más pequeños, puede llegar a desinformar, que el rápido y mal consumo de pantallas no da lugar al pensamiento crítico y que la reflexión requiere su tiempo. Es una interesante entrevista que ya puedes escuchar en cope.es. Y por último, también en nuestra web, igual te contamos este tipo de reflexiones filosóficas que curiosidades, como la de un impacto de un crucero contra un muelle a la hora de atracar en Honduras. Curiosidad porque afortunadamente a nadie le pasó nada, no ha habido heridos ni daños personales, el vídeo está en nuestra web y eso sí, el susto ha debido de ser gordo.
Camino de las 6:42, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del Triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
149.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Más complicaciones, me planta los papeles en la mesa y me dice, mira, lo mejor es que aborte.
Teníamos igualmente mucha ilusión en esta competición y fallamos otra vez.
Está pasando.
Es noticia de este día la declaración del socialista José Antonio Griñán en el caso de los eres falsos.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Por ejemplo, solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Y además 15% de descuento en hornos, placas, campanas y microondas. Todo de primeras marcas.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Real Madrid parece que va bien en la Liga, ahora que no se juega nada, ¿no?
Sí, con el título ya decidido quedan pocas cosas en esta Liga emocionantes y una de ellas, bueno, es esa tercera posición casi intrascendente. Hasta esta jornada era para el Valencia y ahora la ha recuperado el Real Madrid. Los blancos ganaron 1-2 en Málaga con un Isco decisivo. Marcó el primero de falta y asistió a Casemiro en el segundo. El gol local llegó en el descuento, obra de Roland. Zidane a vueltas con la importancia de Isco.
Siempre lo ha sido. El problema es que, bueno, vosotros, cada uno opina y ha tenido muchos minutos este año, mucho más que el año pasado. Bueno, aquí está, en su casa. No sé si a veces lo que digo lo que se puede pensar, que tengo otra cosa en la cabeza, pero no, para mí Isco es un jugador importante en nuestro equipo. Y lo está demostrando y a mí yo le doy minutos.
El Real Madrid es tercero, 4 puntos por detrás del Atlético de Madrid, que goleó al Levante 3-0. Correa, Griezmann y Torres. El Levante se queda 5 puntos por encima del descenso. Además, también se jugaron ayer el Getafe 1, Español 0 y Eibar 0, Alavés 1. En segunda, el Sporting y el Rayo siguen empatados en cabeza con 5 puntos más que el Huesca, aunque el equipo aragonés recibe hoy al Barça B. Y tenemos dos campeones de liga en Europa. En Inglaterra, el Manchester City de Guardiola, sin jugar porque perdió el Manchester United. Y en Francia, el PSG, que le metió 7 al Mónaco. En golf, Jon Rahm gana el Abierto de España. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de China, victoria para Ricciardo. Segundo, Bottas. Tercero, Raikkonen. Alonso fue séptimo. Y Sainz, noveno. Y en la NBA esta madrugada, derrota de los Cavaliers de Calderón en el primer partido del playoff. Y triunfo de Oklahoma, de Abrines, ante los Jazz de Ricky Rubio.
¿Qué se cuenta la prensa, José Antonio Araquistain? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Bueno, destacan esa manifestación masiva ayer en Barcelona pidiendo la libertad de los políticos encarcelados con un apoyo sindical, el de Comisiones y UGT polémico. El periódico de Cataluña titula La marea amarilla inunda el Paralelo. La Vanguardia también habla de multitudinaria protesta. El Mundo, sobre ese apoyo a la marcha de Comisiones y UGT, titula UGT y Comisiones Obreras asumen la doctrina separatista. ABC habla de malestar en las bases por la deriva soberanista de los sindicatos y El País destaca que el PSOE reclama al gobierno que abra ahora un diálogo para desencallar la crisis catalana. Comienza esta mañana el juicio por esa brutal agresión a dos guardias civiles en Alsasua. Lo más destacado hoy es la carta que escribe en La Razón Inmaculada Fuentes, madre de Óscar, el teniente apaleado. Cuenta los meses de la rehabilitación que ha tenido que pasar su hijo para recuperar su tobillo destrozado. Y El País cuenta que el inicio del juicio está pendiente de un pacto con la Fiscalía por el que los agresores reconocerían los hechos a cambio de una rebaja en la petición de pena. Y alguna cosa más, Manuel Chávez, que se enfrenta al fraude de los ERED, se juzgan, dice ABC, 20 años de hegemonía socialista. Cristóbal Montoro, entrevista hoy de Jorge Bustos al ministro de Hacienda en El Mundo con varios dardos. Dice no entender Montoro la obsesión de Cristina Cifuentes por los títulos. Admite que al Partido Popular le pasa algo pero no cree que el problema sea Mariano Rajoy. Y en Siria, tras el bombardeo, llega el turno de la diplomacia. Cuenta hoy El País que Estados Unidos y sus aliados buscan a partir de este lunes nuevas sanciones contra Siria.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Quien paga, descansa, sobre todo si paga poco.
Porque ahora en Hipercor todos los colchones y bases tienen un 50% de descuento.
Y para mayor comodidad, envío a domicilio y con la mejor financiación, solo hasta el 25 de abril.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Dulces sueños.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
En la página cultural sepan que a los 88 años ha muerto Vittorio Taviani, el gran director de cine italiano. Junto con su hermano Paolo rodó una quincena de películas esenciales, entre las que destaca Padre Padrone. Por lo demás, este fin de semana se ha presentado en Nueva York la última novela de María Dueñas, Las hijas del capitán. En ella, la escritora reivindica el papel de las mujeres españolas que emigraron a esa ciudad en los años 30. Ramón García Pellegrín.
Las tres hermanas Arenas lucharán por sobrevivir en una Nueva York golpeada por el crack del 29, pero que empieza a ser la capital del mundo. Como casi todos los españoles llegados a esa gran manzana, recalarán en la mítica calle 14, donde llegaron a vivir 30.000 emigrantes españoles y donde María Dueñas acaba de presentar esta epopeya.
Estamos en la calle 14, justo en este trozo entre la séptima avenida y la octava es donde estuvo el grueso de la colonia española.
Habían dejado atrás una España rural, sin luz eléctrica ni agua corriente, pero la mayoría anhelaba volver a casa hasta que la guerra civil se cruzó en su camino.
Es la guerra civil lo que les cambia todo. Se ponen del lado de la República abiertamente y cuando la República pierde la guerra ven que no hay opción de volver y además España es que ya no les ofrece nada.
Personajes reales como Alfonso de Borbón, Carlos Gardel o Rita Hayworth se asoman a las más de 600 páginas de la nueva novela de María Dueñas, Las hijas del capitán.
Y ya se puede visitar en el Palacio de Gaviria de Madrid la exposición dedicada al dadaísmo y al surrealismo bajo el título Revolucionarios del siglo XX. Sefi García.
Son más de 200 obras presentadas por temas de exponentes tan destacados como Dalí, Magritte o Duchamp, acompañados de todos los artistas plásticos que fueron revolución a principios del siglo XX. Una exposición única, nos decía Óscar Tusquets, amigo y colaborador de Dalí, que solo puede verse en Jerusalén y que llega a Madrid comisariada por Adina Kamien Kadan. El Palacio de Gaviria, nos ha dicho, encantaría a los artistas que se exponen. Hermosas musas desnudas están junto a las cruces de la antigua sacristía. Hemos expuesto ahí también un gran trabajo de Dalí, la Inmaculada Concepción. Buscábamos un lugar apropiado para poner la sección más traviesa de la muestra y nos pareció que este era muy apropiado y muy gracioso. Hasta el 15 de julio estará abierta esta singular muestra en la que se recrea la sala My West, diseñada por Dalí y el arquitecto Tusquets para el Teatro Museo que lleva el nombre del artista en Figueres.
Moon River wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you are going, I'm going your way.
Un 16 de abril de 1927 nacía el compositor de bandas sonoras Henry Mancini. Compuso la música para películas como Set de Mal, La Pantera Rosa, Días de Vino y Rosas o Desayuno con Diamantes, a la que pertenece este tema titulado Moon River, que han contado muchos artistas como Louis Armstrong.
Rainbows in waiting round the bend.
Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8.